Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview. Invertí de forma segura y sin vueltas.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. Acá les habla Andrés Videla Weiss. Estamos en Aftermarkets, hablamos un poquito de economía, de mercados, de cripto acá al final de la semana. Le mandamos un abrazo grande a Juli. Después de 2 años y pico de que cerramos acá la ciudad por la cuarentena, vuelvo al estudio por primera vez acompañado de un gran amigo, así que contento de estar acá, ahora lo vamos a presentar. De nuevo acá en el estudio de Recoleta, de Radio Cultura. Muchas gracias a quienes están escuchando, le mandamos un abrazo grande a Juli. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, becorta, wandres, arroba Julián Josovich. Pequeña introducción del día de la fecha para el mercado local. Después brevemente vamos a un corte y vamos a estar charlando con el invitado de hoy sobre cripto. Le mandamos un abrazo grande a la gente de 1816, la consultora de los pibes, unos grandes. Con las intervenciones del Banco Central esta semana, el giro de adelantos transitorios del viernes pasado, más la asistencia directa e indirecta del Central Tesoro, superó el billón de pesos en junio, un monto equivalente al 27% de la base y al 1,7% del PBI. Una barbaridad de pesos, ¿sí? Esta semana llamó la atención que las compras, obviamente estimado, esto no se sabe con certeza, del Banco Central en el mercado secundario superaron por mucho los rescates de los fondos, en particular el día de la subasta del MECON. Clave de la fecha. El cambio de deuda del Tesoro por deuda del BCRA dispara varios interrogantes, pero el principal es el siguiente: si el mercado concluyó en junio que la deuda soberana en pesos era insostenible, ¿por qué ese mismo stock sería sostenible en la cabeza del Banco Central Argentino? La verdad que la dinámica de la inflación está muy complicada, desde hace meses lo veníamos diciendo. Mi sensación personal es que esto probablemente empeore antes de mejorar. Con las últimas noticias de las limitaciones y siguiendo el ajuste del cepo y el límite de las importaciones, probablemente veamos mayor impacto en la inflación para los próximos días, para el próximo mes. La verdad que muy dinámica la dinámica de la macro argentina, del dólar. Esto obviamente se ha impactado en el precio de los bonos soberanos, el Merval que todavía no recupera. Y obviamente todavía tampoco tenemos noticias positivas desde el exterior, a pesar de que pareciera que el mercado, tanto tradicional como el mercado de cripto, está tratando, por lo menos, de armar un piso. Después nos enteraremos si efectivamente es así o no, pero al menos pareciera que por el momento dejamos de caer con fuerza y hay algo de volatilidad en estos niveles. Esto fue una breve introducción para el día de hoy. Vamos a un pequeño corte, ya presento al invitado y vamos a estar charlando un poquito de qué es Ethereum.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Seguimos acá en Aftermarkets, ya estamos con el invitado, con el amigo Pablo Sabatella. Él es fundador de DeFi Education. ¿DeFi? El otro día pusiste una encuesta ahí.
El otro día estábamos hablando de eso porque dijimos, che, tenemos que empezar a pronunciarlo como se debe, ¿no? Y la aposta es DeFi, porque DeFi es el de Decentralized Finances, claro, ¿no? Y DeFi, que el nuestro es de desafiar a la educación, es
me gusta.
DeFi. Claro, es el juego de palabras ese. Así que es DeFi Education.
No lo había cachado. Entonces es @DeFi. DeFi Education, y a Pablo lo pueden seguir en Twitter como @PabloSabatella con doble B larga y doble L. Pablo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, contento de tenerte acá. La verdad que estamos en un bear market bastante importante en lo que es todo cripto, y me pareció una gran oportunidad para charlar un poco a nivel fundamental. La verdad que el programa siempre tratamos de justamente invitar a gente que pueda venir a hablar sobre los fundamentales de las empresas, de los bonos soberanos, de los mercados, y me parece justamente que vos sos un experto en lo que es DeFi, y dentro de eso tenemos una situación muy particular dentro de lo que es la blockchain y el futuro de Ethereum, por lo cual tenía ganas de charlar un poquito como de eso, y obviamente después podemos ir para donde nos lleve la conversación. Estamos en un programa FM, tenés gente que está volviendo al laburo, están tomándose el roca para volver a la casa, la tenés en el subte, está el tachero ahí manejando, buscando un día de lluvia, algún pasajero, y está escuchando Radio Cultura 97.9 y le estamos diciendo, vamos a hablar de Ethereum. Así que hablemos brevemente, ¿qué es Ethereum? ¿Es una blockchain? ¿Es una moneda? ¿Es una cripto? ¿Qué es?
Buenísima la pregunta. A ver, antes de hablar de Ethereum, lo que hay que entender es que en el 2009, para ir viendo cuáles son las capas que hay y sobre qué se va construyendo, apareció Bitcoin, ¿no? Y este concepto de blockchain que nos viene a decir, tenemos una tecnología que nos permite guardar activos, ¿sí? Cuando salió era Bitcoin, de forma segura, descentralizada. ¿Descentralizada qué significa? Con decenas de miles de copias por todo el mundo de esta blockchain. Y lo clave es que son activos que no se pueden confiscar y que es un sistema incensurable, ¿no? Es resistente a la censura. Cualquier persona lo puede utilizar.
¿Qué significa que no se puede confiscar y que es incensurable?
Exacto. Bueno, que es incensurable significa que, por ejemplo, sistema tradicional, sistema SWIFT, ¿sí? En finanzas tradicionales.
Te voy a matar, ¿qué es el sistema SWIFT?
Perfecto.
Te voy a tirar para abajo.
Sí, me parece espectacular.
Okay, lo sigo.
Los sistemas de pagos internacionales, cuando uno quiere mandar un pago de un país a otro, o cuando yo te quiero hacer una transferencia bancaria acá en Argentina, tengo que estar habilitado para hacerlo. Y si la AFIP, por ejemplo, bloquea mi CUIT, yo no puedo hacer transferencias. O si Estados Unidos bloquea a Rusia, como pasó ahora hace unos meses por la guerra, Rusia no puede hacer transferencias bancarias. Entonces, como es un sistema centralizado, alguien viene y puede censurar a un actor, persona, empresa, gobierno, país, de usar un sistema. ¿Sí?
Ok, no puedes transferir guita.
Exactamente, no puedes transferir guita. Bueno, okay. Eso en blockchain no puede suceder por cómo funciona la tecnología. Vos no podés censurar a nadie de usarlo. Blockchain lo puede usar cualquier persona del planeta que tenga acceso a internet, y básicamente no tenés una forma técnica de censurarlo.
Hay excepciones, ¿no? ¿No todas las blockchains son incensurables?
Bueno, sí, sí. Estamos hablando de las más serias, ¿no?
Digamos, ¿de cuáles estamos hablando?
De Bitcoin y de Ethereum, okay. En principio. Tenemos algunas que no son tan descentralizadas, ¿sí? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero en principio, la tecnología de blockchain nos permite que la puedas usar de forma incensurable. O sea, que cualquier persona pueda ir, utilizarla y nadie pueda frenarlo. Y la segunda característica, que es la que decíamos de ser inconfiscable, es que si vos acá recibís tu sueldo en una cuenta bancaria y perdés un juicio, te pueden embargar el 30% del sueldo, te pueden sacar el auto, te pueden embargar un departamento, una propiedad, o si nos vamos a algo más grande, un magnate ruso que tiene una cuenta en Londres, le embargan y le confiscan todo lo que tiene en la cuenta bancaria porque ahora Rusia está sancionado, ¿sí? Y eso pasa en el mundo tradicional todos los días. En blockchain, cuando vos tenés en tu billetera bitcoins, ether o la criptomoneda que sea, si son criptomonedas realmente descentralizadas, no te las pueden confiscar, no te las pueden sacar, ¿sí? Aunque alguien sepa que en esta billetera hay 1000 bitcoins y sepan que es de una persona y demás, si un gobierno, por más poder que quiera, lo quiere sacar de ahí, no va a poder. De hecho, hay algo que es medio un chiste, medio en serio, que se llama el ataque de los $5.
¿Qué es el ataque de los $5?
El ataque de los $5 es que en realidad hay una forma de confiscar activos en blockchain que sale $5, que es, voy a una ferretería, me compro una llave inglesa de $5 y te digo, si vos no me das la llave privada, si vos no me das la llave para mover estos activos, te voy a romper la cabeza. Está bien. Y es lo que termina pasando como en la realidad, ¿no? Como que uno tiene que tener un mecanismo muy seguro, pero al final de todo es... Sí. Con el ejercicio de la violencia sí se puede. Pero, digamos, la tecnología nos permite eso, que es, digamos, algo que pueden usar todos y que no se puede confiscar y que no se puede controlar. Entonces tenemos por primera vez en la historia de la humanidad un sistema que permite que entre dos personas, individuos o empresas que no se conocen y que no confían entre sí, puedan hacer una transferencia, puedan hacer una operación sin ningún tercero que esté saliendo de garante, sin nadie que le esté validando, y que vos sepas que esa transacción es 100% segura. Eso es la primera vez que pasa. Antes siempre necesitabas un banco en el medio, un escribano, un banco central que te firme y te diga, este billete es válido. Bueno, eso es la primera vez y cambió, ¿sí? Okay. Y eso, bueno, fue en el 2009.
Con Bitcoin.
Bitcoin apareció en noviembre.
Satoshi Nakamoto,
exactamente. No se tiene muy en claro quién fue, si fue una persona, si fue un grupo de personas. Lo que se sabe es que, bueno, estaban en un grupo de criptógrafos, de anarcocapitalistas, muchos liberales, libertarios, gente que le gustaba la criptografía, y bueno, salió de un foro ahí de forma anónima. Y después creció de forma orgánica y, digamos, nadie controla Bitcoin, es controlado, digamos, por nadie.
Sí, eso. ¿Y es lo por que qué aparece Ethereum? La cabeza. ¿Por qué Ethereum ofrece algo que Bitcoin no ofrece?
Bueno, y el 2015, ¿qué pasa? Aparece 2014, 2015, aparece...
Muchos años después.
Muchos años después, sí. Aparece Vitalik Buterin, que es un...
Un alien bajado del cielo.
Sí, parece bajado del cielo. Es tipo, ¿viste? Mark Zuckerberg, que tiene medio... Bueno,
esa onda alienígena.
Vitalik es de esa onda. Y es lo que plantea Vitalik, que es, che, tenemos esta tecnología de blockchain que está buenísima porque podemos tener activos incensurables, inconfiscables, guardados en una base de datos que no se puede borrar. O sea, la única forma que vos tenés de frenar una blockchain es cortar internet. Y dice, pero esto solo sirve para transferir valor. ¿Por qué no armamos una plataforma que nos permita programar y tener aplicaciones, programas con estas mismas características? Un programito, una aplicación que también sea inconfiscable e incensurable. Y ahí empieza a desarrollar Ethereum, año más o menos 2015. Entonces, básicamente Ethereum es eso, es decir, vamos a tener una plataforma sobre la cual podemos construir este tipo de aplicaciones y cualquier persona va a poder usar estas aplicaciones sin pedirle permiso a nadie, y cualquiera va a poder construir estas aplicaciones también. Y acá entra también el concepto de algo que se llama, no nos vamos a meter muy técnicos, pero algo que se llama contratos inteligentes, que es, vos poner una aplicación normal, ¿no?
¿Qué es un contrato inteligente?
Pero vamos primero a hacer
más simple. Contract.
¿Cómo? Sí, pero antes ya el contrato inteligente. Vos vas a la computadora y querés diseñar algo, abrís el Photoshop, El Photoshop está corriendo en tu computadora. Uh-huh. En cambio, cuando nosotros abrimos, no sé, Tinder, Gmail, un sitio web, lo que sea, ese sitio web, esa aplicación, Gmail, por ejemplo, está en el servidor de Google, ¿sí? Bueno, los contratos inteligentes, que son lo mismo que las aplicaciones descentralizadas que hay en Ethereum, son aplicaciones como esas, pero están guardadas y corren en la blockchain. En lugar de correr en el servidor de Google, corren en la blockchain. Uno dice, bueno, ¿pero qué es la blockchain? Son básicamente computadoras de decenas de miles de personas alrededor del mundo que decidieron poner una computadora en su casa o en un centro de datos o en una empresa con una copia de esta blockchain completa.
O sea que es como un libro donde están anotados todos los contratos inteligentes, algo así.
Exactamente. Una blockchain es básicamente una base de datos, un registro con transacciones, ¿sí? Okay. Y en el caso de la de Ethereum, no es únicamente con transacciones. De hecho, yo siempre hago una analogía que Bitcoin es como un Excel, uh-huh, y Ethereum es como agregarle macros a ese Excel. Cool, como que le das inteligencia.
Está bueno.
Entonces, esta base de datos de Ethereum, ¿qué tiene? Datos de transferencia, es decir, yo te mandé mi billetera un Ether a Andy, Andy le mandó dos Ether a tal otra billetera, pero también tiene estas aplicaciones, y si uno las quiere usar, en lugar de entrar, por ejemplo, a www.google.com con nuestra billetera, ¿sí?, que vamos a hablar un poco de qué son, yo me puedo conectar a cualquier aplicación y la puedo utilizar. Uh-huh. Y estas aplicaciones lo que tienen atrás son contratos inteligentes, ¿no? Que un contrato inteligente es una forma por ahí sofisticada de llamarle a un programita. Sí, es un programa como también podemos tener un programa en el Apple Store o el Google Play Store, por ejemplo.
Ok. Te hago una consulta, Pablo. Yo, si tengo que resumir, siempre lo digo, ¿no? Economía o finanzas, una palabra, siempre le digo incentivos.
Sí, entonces, 100%.
Tengo, usas el ejemplo de Gmail. Bueno, Gmail a mí no me cobra por usar el mail, pero obviamente usa mi información y tiene una metodología para facturar en torno a eso. Digamos, yo soy un negocio para Gmail, ¿no? Me pondrá publicidad.
El producto.
Soy el producto. Pero bueno, digamos, sin meternos en eso, estamos de acuerdo que yo no pago por usar Gmail, pero Gmail después me muestra publicidades. Para Google después me muestra publicidades y ahí factura. Ese es el incentivo de Google para darme Gmail. ¿Cuál es el incentivo de toda esa gente que está poniendo la computadora a disposición para que yo pueda usar esas aplicaciones en la blockchain, en Ethereum, y qué reciben a cambio? O sea, ¿cuál es el incentivo de toda esa gente?
Perfecto, perfecto. Bueno, en cripto, en general en todos los sistemas económicos, pero se ve más en cripto todavía, porque cripto yo digo siempre que es el experimento anarcocapitalista más grande que se conoce hasta este momento.
Me encanta anarcocapitalista. Yo sí, siempre.
Anarcocapitalista, con la A adelante, porque sí, una vez sí, me lo cuotearon mal y me dijeron que era narcocapitalista. Y dije, no.
Muy bueno.
Anarco.
Muy bueno, anarcocapitalista.
Entonces, siempre hay un tema. Siempre si los incentivos tienen que estar súper, súper alineados. Y vos, si vos diseñás algo que no tiene bien diseñados los incentivos, esas cosas se rompen muy rápido. ¿Y cómo funciona en las blockchain? Las blockchain tienen un tamaño limitado, ¿sí? La blockchain, imagínate que es...
¿Qué quiere decir que tiene un tamaño limitado?
La blockchain es una base de datos que guarda transferencias, guarda aplicaciones, ¿sí?
Ok.
Y cada vez que yo hago una transferencia, es decir, de la billetera A se fueron dos Ether a la billetera B, eso okay, ocupa un lugar.
Ok.
Y si yo quiero usar un protocolo para pedir un préstamo, por ejemplo, cuando voy y pido ese préstamo también ocupa lugar. Y de hecho requiere también que se procese, o sea, requiere memoria, requiere procesamiento, requiere recursos, ¿sí? Sí. Y cuanto más grande es la blockchain, imagínate, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum hoy en día pueden bancar 15 transacciones por segundo, más o menos en promedio. Uh-huh. Y muchos dicen es poco, de hecho es muy poco. Pero ¿qué pasa? Imagínate.
Sí, suena poco, ¿no? 15 transacciones por segundo.
No es nada. Y además tienen otro problema, que ahora después vamos a hablar de eso, de que una transacción en Bitcoin tarda en promedio 10 minutos.
¿10 minutos tarda para qué?
Para que la transferencia se haga. Yo te digo, te quiero mandar un Bitcoin a vos.
Sí.
Para que esa transferencia te llegue en la red de Bitcoin tradicional, tarda en promedio 10 minutos.
No me quiero meter en esto, pero hay algunas soluciones para eso.
Hay
¿no?
soluciones para eso, sí.
No vamos a dedicar el programa a esto, pero bueno, me sí, gusta dejar los asteriscos para quien te está totalmente escuchando. Si tiene la duda, puede buscar un
poquito. Hay sistemas que se llaman de capa 2, como Lightning Network, que te permiten que eso sea más rápido. Pero en principio, el hecho de que... De que los bloques duren 10 minutos y que vos te das 15 transacciones por segundo, ¿qué te trae? Que ponele a alguien y dice, bueno, pero quiero que tengamos 15.000 transacciones por segundo. Okay. Entonces decimos, bueno, dale, buenísimo, tengamos 15.000 transacciones por segundo, no 15. ¿Cuánto va a pesar la blockchain? Va a pesar 1.000 veces más. Entonces, hoy la blockchain empieza, la base de datos de la blockchain empieza más o menos 300 gigas. O sea que en nuestra casa podemos tener un disco de 500 gigas y tenerlo ahí. Ahora, imaginémonos que pese 1000 veces más. Ya no va a poder cualquier persona tener una copia de la blockchain.
¿Yo puedo entrar y bajarme la blockchain?
Sí, cualquier persona puede hoy ir, bajarse la blockchain de Bitcoin en una noche o la blockchain de Ethereum y pasar a ser un nodo, tener una copia completa de esa blockchain. ¿Sí?
Okay. ¿Qué es un nodo?
Un nodo es alguien que se encarga de guardar una copia completa de la blockchain, de toda, o sea, de todo el historial de transacciones, y que cada vez que hay una transacción nueva, cada vez que llegan transacciones nuevas, las verifica y también las va guardando. Entonces es como el registro. Y ese registro tiene más de...
Eso está bueno, porque si se cae un nodo, si hay un montón de gente que tiene nodos y un montón de copias, si se cae uno, tenés el resto.
Es prácticamente imposible borrar blockchain porque vos tenés 50.000 copias dando vuelta por el mundo.
O sea que si querés ser parte de este movimiento anarcocapitalista, lo más rebelde que puedes hacer es poner un nodo en tu casa.
100%. lo mejor que se puede hacer exactamente es tener un nodo. Que el problema que tiene el tema de los nodos es que no hay un incentivo económico a tener un nodo. ¿Sí?
Un incentivo filosófico.
Es filosófico por un lado y después... Es un tema más técnico, pero también te da más anonimato y te da más seguridad tener un nodo.
Si yo tengo un nodo en mi casa, puede permitir a mí usar Bitcoin de una manera más anónima.
Sí, si vos tenés un nodo, podés usar Bitcoin de forma anónima.
Ok.
Si vos no tenés un nodo, es lo que se llama pseudónimo.
Bueno, habría igual, formas de arrastrar. Es muy técnico.
Pero es un tema muy técnico. Pero lo importante es que, imagínate que esta blockchain que...
Estoy para comprarme un pendrive, bajarme la blockchain entera de Bitcoin y usarme un colgante, ¿viste? Vas a bailar con el Bitcoin colgado en el cuello, papá. está bueno.
Imagínate que, bueno, 50.000 personas...
Si Fefo nos está escuchando, está buena, una idea para uno de los... Ahí, ¿cómo se llama el nombre con el que hace la música? Reko, R-E-K-O.
R-E-K-O creo que es.
Qué grande. Sí. Le vamos a tener una idea para el... Ahí lo, arroba FefoCoin.
Linda, no sabés lo que tengo acá
para el próximo video de Reko, que se haga un colgante con la blockchain entera.
Un pendrive con la blockchain completa. Bueno, imagínate que la blockchain la podés tener en un pendrive o la podemos tener... decenas de miles de computadores de personas en su casa, hay decenas de miles de copias porque pesa eso. Ahora imagínate que decimos, no, queremos que tenga 15.000 transacciones por segundo, entonces pesa 1000 veces más.
Okay.
¿Cuántos vamos a poder tener un disco rígido de ese tamaño en nuestra casa? ¿Cuántos vamos a poder tener una computadora que soporte eso? ¿Cuántos vamos a poder tener una conexión a internet que sea 100 veces más rápida de lo que tenemos en casa? Muy pocos.
Ok, hay un trade-off, o sea,
hay un trade-off entre descentralización y escalabilidad. ¿Vos querés que tener miles de transacciones por segundo con el modelo ese? Bueno, la blockchain es muy pesada.
Ok, si mientras más transacciones quiero, necesito más recursos. Más recursos implica menos gente capaz de tener nodos.
Exactamente. Y menos gente capaz de tener nodos es menos descentralizado y es más censurable.
Claro, porque no es lo mismo bajarte 100 nodos cuando hay 100 nodos que bajarte 100 nodos cuando hay 1 millón.
Exacto. Por ejemplo, Solana, ¿no? Que Solana igual es una blockchain que... está con bastantes problemas. De hecho, decimos a veces, medio en chiste, medio en serio, que se cae bastante seguido, se cae más seguido que algunos proveedores de internet. Y
cada tanto funciona.
Sí, cada tanto funciona. Pero Solana, ¿qué pasa? Solana dice que banca 400.000 transacciones por segundo.
Ok.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuántos nodos tiene Solana? No sé el número exacto, pero son menos de 70.
Ok.
Son muy pocos, entonces... cuando quieren, eso van y eso se apaga, está en data centers y cualquier día eso se apaga y desapareció. Entonces eso no es descentralizado. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Como la blockchain, aquí vamos con esto, tiene un espacio limitado.
Sí.
Imagínate que fuera gratis mandar transacciones o escribir algo en la blockchain, ¿qué pasaría? Bueno, primero que cualquiera empezaría a mandar cualquier estupidez, pues vos podés escribir lo que querés en blockchain. Sí, podés hacer una transferencia, pero podés escribir un... Podemos chatear por ahí, exactamente.
Un mensajito.
Y si le empezás a llenar de basura, o alguien dice, che, queremos arruinarle el experimento a los anarcocapitalistas...
Que te salga caro, por lo menos, ¿no?
Que le salga caro, la empiezan a llenar de basura, ¿sí?
Ok.
Entonces, decís, che, ahí tengo un problema. Y el otro problema que tenés es que... en una computadora normal, cada tanto las computadoras se cuelgan, ¿sí? ¿Y vos qué haces? ¿La apagás?
La reseteás,
tuc, tuqui, arranco de vuelta.
No me funciona, resetealo.
Exacto.
Apagale y volvé a prender.
Todo, sí, cerralo y volvé a abrir. hasta con el auto, ya quedamos tanto con el chip con eso, y volvé a prender. Entonces, ¿qué pasa? Eso no puede pasar en blockchain. Imagínate que alguien sube un programa de Ethereum y el programa se cuelga, sí, y te cuelga Ethereum. Sí. ¿No puede ser? Entonces, ¿qué se inventó? Se inventó el concepto del gas, que es como la gasolina en Estados Unidos, ¿sí? Como la nafta.
Cool.
¿Y qué te dice? ¿Vos vas a querer usar la blockchain de Ethereum?
Sí.
Cuando vos la vayas a usar, yo me voy a fijar cuántos recursos necesitas. ¿Querés hacer una transferencia? Es como decir, bueno, yo te quiero transferir a vos algo. Uh-huh. En el mundo real, ¿cuál sería la analogía? Me quiero ir desde mi casa hasta Pilar, y son 50 kilómetros.
Okay.
¿Yo qué necesito para ir a Pilar? Y bueno, 5 litros de nafta. Uh-huh. Para hacerte la transferencia a vos, ¿cuántos recursos necesito? 5 litros de Ether, ¿sí?
Okay.
Es una unidad. Entonces, cada vez que uno quiere hacer una operación en Ethereum, Ethereum se fija cuántos recursos va a requerir y te dice, necesitas tantos litros de Ether. Y tenés que pagar eso. Pero ¿cuál es la...? Se le agrega una cosita de dificultad más, que en el mundo tradicional no pasa, porque acá la nafta, digamos, acá la nafta sube de precio prácticamente todos los días, pero digamos como que es más o menos estable, digamos. Bueno, no es estable, pero sigue, sí, una curvita. Ahora imaginémonos que la nafta te la cobran según la cantidad de gente que hay en la Panamericana, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si vos querés ir a Pilar un lunes a las 8 de la mañana, te sale 500 pesos el litro. Y si vos querés irte a Pilar un martes a las 3 y media de la mañana, te sale 50. Bueno, así funciona en Ethereum. Cuando vos vas a hacer una transacción, una transferencia, se fija cuánta cantidad de gente está usando la red. Y según cuánta cantidad de gente le está usando en ese momento, te sale más barato o más caro operar. Entonces,
oferta y demanda, o sea, digamos.
Exacto. A lo que iba con el tema de los incentivos es que está preparado para que operar ahí tiene un costo.
Ok.
Y se va a ir ajustando según la cantidad de gente que lo quiere usar.
¿Y ese costo quién lo recibe en Ethereum?
Perfecto. Entonces, lo paga el que quiere hacer esa transferencia y lo recibe hoy en día alguien que se llama minero. ¿Sí?
Ok, los famosos mineros de cripto.
Exacto. Que funcionan igual que los mineros de Bitcoin hoy, que básicamente tienen muchas cantidades de máquinas que se llaman rigs o placas de video.
Sí, seguramente todo lo que nos está escuchando vio algún video de,
exactamente,
de alguien que tiene
mucha energía,
un estante con placas de video que hacen ruido y
se va. Exacto.
Estoy mirando Bitcoin.
Parece un avión, hace mucho ruido y además da un calor tremendo.
Sí.
Que inclusive hoy Bitcoin ya consume más energía que muchos países completos, ¿sí? De hecho, se lo critica mucho por eso. Pero bueno, es una crítica que también hay que ver de quién viene y por qué, ¿no?
Uh-huh.
Porque hay alguien que te dice, bueno, Bitcoin consume mucha energía, por ahí un gobierno te dice eso y al mismo gobierno, 2 semanas después, va al medio del Pacífico y te hace una prueba nuclear y emite una cantidad de energía que vas a gastar con Bitcoin en 1 millón de años, capaz, ¿no?
Okay.
Entonces hay que ver todas esas críticas también. Pero bueno, básicamente eso que estoy pagando se lo lleva el minero, que el minero que es el encargado de recibir todas las transacciones en una cosa que se llama mempool, pero vamos a decir como una pileta de transacciones pendiente de validarse, las recibe, las valida, las ejecuta y se gana todo ese Ether que estamos pagando por cada transacción, ¿sí? Entonces el incentivo del minero para ejecutar todas esas transacciones y para estar asegurando la red y para que la blockchain funcione, ¿cuál es? Económico. Recibir ese Ether que pagamos por cada transacción y además en cada bloque, lo que se le llama, porque cada 13 segundos en Ethereum sale un bloque con transacciones adentro. Además,
¿un bloque qué es?
Un bloque es un conjunto de transacciones. O sea, yo te mando una transacción a vos y esas transacciones se van juntando todas las pendientes y viene un minero, toma todas las transacciones que más están dispuestas a pagar, la junta.
Claro, es como una subasta, digo, si yo estoy dispuesto a pagar más por...
Vas a entrar más rápido.
Entro más rápido.
Exactamente, es como que vienen colectivos y si estás lleno de gente te sale más caro.
Claro,
si
tenés 3 carriles, ¿no? Digamos, 2 carriles, uno rápido y uno lento, en el más rápido pagas más.
Exactamente. Y si vos pagas más, tu transferencia va a entrar más rápido.
Ok.
Y ese dinero lo recibe el minero y además el minero que recibe en cada bloque, en cada uno de estos bloques que se van cerrando con transferencias y se van validando, se le da al minero Ether que se va creando, ¿sí? Se crean más o menos 5 Ether por bloque hoy en día. Y ese Ether le llega al minero. Entonces el incentivo es económico y es recibir cada vez mayor cantidad de Ether. Ahora, lo que está pasando.
A mí te escucho, sí, y hay una comparación que me gusta, ¿no? Mi manera de pensarlo, que en realidad Ethereum, la blockchain, es como una gran computadora a nivel mundial, donde tenés un montón de gente que aporta un pedacito de hardware, ¿sí?, para esa computadora, para que funcione. Y cualquiera se puede conectar a esa computadora y meter su código, pero para poder correr tu código, por cada línea, por decirlo de alguna manera, vas a tener que pagar un poquitito, ¿no? Entonces, mientras más líneas de código tenés, más caro te va a salir ejecutar tu código, tu programa. Pero es eso, ¿no? Es como una gran computadora que está descentralizada porque cada uno... O sea, es una computadora donde cada uno puede ir y sumar su pedacito de hardware y se va haciendo como más grande la computadora, ¿no? Con más capacidad.
Exactamente. Y de hecho, acabas de hacer una definición muy, muy parecida a la que hace Vitalik, que es el fundador de Ethereum, que él dice que Ethereum es una supercomputadora.
Una supercomputadora.
¿Por qué? ¿Qué característica tiene una supercomputadora? ¿Qué es una supercomputadora? Es vos usás esa supercomputadora y vos crees que estás trabajando con una computadora sola, pero detrás podés tener cientos de miles de computadoras que están coordinadas. Eso es una supercomputadora y eso es Ethereum.
¿Sabes qué a mí me pasó? Que cuando empecé a aprender sobre cripto, o sea, entendía cómo funcionaba Bitcoin, o por lo menos creía entender cómo funcionaba Bitcoin, y no le encontraba el sentido. Cuando aprendí sobre Ethereum, le encontraba el sentido. Yo como que me parece mucho más fácil entender por qué Ethereum es algo que puede tener valor que por qué Bitcoin puede tener valor. Porque para mí, Ethereum me pasa que siento que tiene un valor práctico, o sea, un valor ejecutivo, sí, un valor fundamental de algún modo, y para mí Bitcoin es como más un valor filosófico, ¿no? Digo,
totalmente.
De algún modo, porque en Bitcoin siento que tenés que entender la idea filosófica que está atrás de Bitcoin. O por lo menos, no, por ahí lo puedes entender y no estás de acuerdo, que es otra cosa distinta. Podríamos entender y estar de acuerdo y por esa razón comprarías Bitcoin. Ethereum tiene una justificación mucho más técnica, me parece, ¿no? No sé, esa es mi impresión.
De hecho, a veces hacemos el chiste de, a ver, a mí me encanta Bitcoin.
Con esto no quiero decir que, o sea, porque alguno me dice, no, Andrés está diciendo que, sí, que Ethereum, sí, sí, Bitcoin. Estoy hablando de cómo me sirvió a mí totalmente, entenderlo, ¿no?
Totalmente. Yo digo, a mí me encanta Bitcoin, pero a veces decimos medio en chiste, medio en serio, decimos, bueno, Bitcoin está buenísimo, pero es un ladrillo. ¿Por qué? Porque no puedo hacer tantas cosas con Bitcoin, ¿sí? No, claro, no puedo hacer cosas. De hecho, a mí me pasó algo bastante loco, que fue cuando empecé en lo que es... mis papás son analistas de sistema los dos, siempre había computadora en mi casa, pero yo la computadora no la usaba tanto. Y cuando conocí internet me volví loco. Con internet me volví loco y no me despegaba de la computadora. Y con cripto me pasó algo parecido. Conocí Bitcoin en el 2013, 2012, por ahí. Lo miré, me gustó, interesante, hice un par de cosas. Pero cuando conocí Ethereum y dije, che, acá se puede construir, ahí fue que dije, wow, y ahí me metí con todo. Sí, definitivamente. Pero está bueno esto que decís de que tiene un valor práctico, es definitivamente una herramienta, y en mi opinión, Ethereum va a ser dentro de 10, 15 años la computadora y base de datos para ejecución, digamos, de todo lo que es finanzas descentralizadas y aplicaciones descentralizadas más importante del mundo. Digo, es muy difícil predecir a 15, 20 años, ¿sí? De hecho, el primer navegador que existió de internet fue Netscape, y el primer gran portal fue Yahoo. Uh-huh. ¿Y dónde están Netscape y Yahoo hoy en día? No existen más. Sí. Pero hoy en día, con las cosas que están dando vueltas, y con los ejemplos que vimos de los últimos meses de las cosas que desaparecieron, medio como que Ethereum todavía, en mi opinión, no tiene un competidor serio. Y para mí hasta ahora se va presentando como la opción número uno para construir en cripto de acá al futuro.
Che, y siempre hay como mucho quilombo en las noticias, ¿no? Sobre Ethereum, como... Y uno lee esto de... el proof of work, prueba de trabajo.
Sí.
Y que, o sea, como que todo el mundo, decís, por ahí mucha gente no sabe qué es Ethereum, cómo funciona, pero todo más o menos que el que ha escuchado de ellos sabe que hoy funciona como por prueba de trabajo y pasa a proof of stake, que sería prueba de tenencia.
Exactamente.
O sea, lo he leído como prueba de participación. A mí me gusta.
Prueba de tenencia. Es prueba de. El stake es que estás dejando en garantía. Sería prueba de.
Sí, está bien. Tenencia barra participación, pues tenés que tener Ethereum.
Tenés que tener Ether
y dejarlo en...
En garantía, exacto.
Ahí está, eso no lo dijimos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Ethereum y Ether?
Bueno, ahí perfecto. Y acá está bueno también hacer una, hacer otra analogía. Bitcoin con mayúscula es la blockchain, uh-huh. es el ecosistema de Bitcoin.
Okay.
Y Bitcoin con minúscula es la criptomoneda, es la que uno puede comprar. El Bitcoin que uno compra es con minúscula. Puede parecer una boludez, todo en mayúscula y minúscula, pero es así. Y en Ethereum es distinto. Ethereum es la blockchain, el ecosistema, digamos. Y Ether es la criptomoneda.
Ok.
Muchas veces igual, inclusive yo a veces digo Ethereum para no confundir al que no sabe, porque es medio, es un tecnicismo.
A mí me pasa que yo, la diferencia la sé y cada tanto me olvido y recién me acabo de dar cuenta y dije, bueno, aprovecho y lo corrijo y lo,
sí,
y lo
sí,
digo
sí. bien. Pero técnicamente es, me compré un Ether, claro, no me compré un Ethereum.
Claro.
Bueno, pero ¿cómo es esto de la prueba de trabajo o la prueba de garantía? Esto de Proof of Work o la prueba de trabajo, ¿qué hace? Es el incentivo que desarrolló Satoshi Nakamoto cuando inventó Bitcoin para que los mineros no intentaran hacer fraude, ¿sí? ¿Cómo funciona? Te dicen, bueno, yo necesito saber que cuando vos validás transacciones tenés, uh-huh. tenés un incentivo económico para no mandarme transacciones fraudulentas. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, vos juntá muchas transacciones y demostrame que gastaste energía. Yo necesito saber que vos gastaste energía. Y para demostrar esto, hace que los mineros resuelvan un problema matemático que solo se puede resolver con procesamiento. No hay una fórmula para resolverlo, no hay una función matemática, ¿sí? No nos vamos a meter en qué es esa función matemática porque vamos a aburrir a todo el mundo.
Sí, no es el objetivo del programa.
Pero básicamente cada vez que un minero quiere generar un bloque, gasta un montón de energía, ¿sí? Hasta que alguien resuelve ese desafío matemático, como que imagínate que es como estar buscando una aguja en un pajar, alguien la encuentra y dice, che, yo lo resolví, envía ese bloque, envía todas las transacciones. Todos los nodos, todos los que tienen la copia de la blockchain, verifican si esas transacciones son válidas. Y si detectan que hay una transacción que es inválida, ¿qué dicen? No, che, esta transacción es inválida. Acá este bloque, todas estas transacciones que me mandaste, hay una inválida, todo esto lo tiramos a la basura, esto no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Toda la energía que vos pusiste para ganar ese bloque, se tira a la basura. Uh-huh. Entonces, el incentivo económico ahí, ¿cuál es? Si vos la energía que pones, la pones para validar transacciones verdaderas, te vamos a dar Bitcoin o te vamos a dar Ether. Ahora, si vos tratás de meter una transacción fraudulenta, la red la va a detectar siempre. De hecho, ni se intenta hacer fraude porque siempre se detecta. Y toda la energía que pusiste se tira a la basura. Entonces, perdiste plata, básicamente.
Okay.
Entonces, ¿ahí qué estás haciendo básicamente cuando minas? Un discapital. Vos estás comprando placas de video o hardware, o tenés empleados, tenés un galpón, tenés electricidad, es un negocio y estás hundiendo capital. ¿Qué es lo que planteó entonces el sistema de Proof of Stake o la prueba de tenencia? Que no es un invento de Ethereum, y Ethereum no es el primero que lo va a usar. Ya hay muchas blockchains que lo usan. Pero Ethereum es el primero que viene usando el modelo de Bitcoin, de la prueba de trabajo, y va a cambiar al modelo de la prueba de tenencia. ¿Qué dice? Bueno,
pero tengo una pregunta. ¿Por qué quieren cambiar? ¿Es malo la prueba de tenencia? ¿De la prueba de trabajo funciona mal o qué tiene?
Por un lado, desde el punto de vista más filosófico, o que es súper discutible o opinable, dicen, bueno, la prueba de trabajo requiere mucha energía y genera contaminación y no es bueno con el medio ambiente y todo eso. Que en realidad es una crítica súper válida, pero la realidad es que también lo bueno que trajo el tema de la prueba de trabajo es que se desarrolló un montón de energía limpia para minar Bitcoin y demás. Pero bueno, por un lado eso, pero por otro lado el tema de la prueba de tenencia tiene unas ventajas que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Económicamente son muy parecidas. Vos imaginate que sos un minero. Y yo te digo, vos te querés meter en validar bloques en la blockchain, ¿sí? Y te digo, bueno, si querés ser minero tenés que poner una X cantidad de dólares, $10,000, y vas a comprar placas, tenés empleados, electricidad, todo, pero hundiste $10,000 de capital. ¿Qué dijo Ethereum? Dijo, perfecto, pero en lugar de hundir capital en placas de video que se ponen viejas, que las tenés que limpiar, que tenés que hacer todo esto, hundí capital comprando nuestra criptomoneda. Comprá okay. Ether. Depositalo acá. Y yo al azar te voy a decir, tenés que tener 32 Ether. Cuando vos tenés 32 Ether, pasás a tener un validador y podés validar bloques. Y te voy a decir, en cada bloque la red de Ethereum va a decir al azar, este lo validas vos, este lo validas vos, este lo validas vos. Y cuando lo valides, vos vas a verificar que todas las transacciones sean válidas, como hacías antes. Y si vos intentás, si vos haces todo bien, te vamos a dar recompensa en Ether, como te damos antes. Pero si intentás hacer algo fraudulento, en lugar de, como en el caso de la prueba de trabajo, perder porque tiraste electricidad a la basura, te vamos a sacar Ether. Te vamos a decir, ah, trataste de generar un fraude, de los 32 que tenías, ahora te quedan 28. Entonces el incentivo sigue siendo económico. A nivel, digamos, conceptual, económicamente, es en los dos casos un discapital. En uno es en tokens, en otro es equipamiento. Pero ¿qué ventaja tiene esto de la prueba de tenencia? Vos imaginate que un gobierno quiere censurar Bitcoin. ¿Qué pasó en China el año pasado? Dijeron...
¿Qué pasó?
De un día para el otro dijeron... O sea, los mineros, ¿dónde van? Van a países donde la energía es muy barata. China, Argentina, hay en Rusia, hay en Kazajstán. Bueno, entonces China dijo, se acabó el minado. Obviamente se detecta muy fácil dónde están las granjas de minería porque consumen una animalada de energía. Y les cortaron la energía y dijeron, te tenés que ir de acá. Entonces, detectar una operación de minado es muy fácil y apagarla también es muy fácil. Es bastante simple de censurar el proof of work, la prueba de trabajo. En cambio, si yo te digo que vos para validar Ethereum tenés que tener 32 Ether depositados...
Ah, vos los 32 Ether son por eso.
Sí.
¿Y por qué son 32? O sea, ¿representa algo?
No, 32 se eligió hace bastante tiempo. No sé de dónde salió el número exactamente. Debería alguna vez ponerme a leer eso. Hace un tiempo decía, no, 32 Ether es un montón, no llegamos más. Son $160,000. Hoy son 32. Hace poquito estuvo en 28 y decíamos, hoy es... Si a alguien le interesa, digamos, en el futuro ser un validador y todo, es
como... Che, ¿y qué? Y si, suponete que digo, che, compro 32 ETH. Ethers.
Exacto.
¿Para qué me sirve eso? ¿Qué hago yo después con eso? O sea, ¿me genera guita, algo?
Exacto. Vos cuando te compras los 32 ETH y configurás este validador, que lo podés tener en la computadora de tu casa, no necesitas tener una operación de minado y nada. De hecho, lo que dice Vitalik y cuál es el objetivo de todo esto, que en el futuro todos tengamos un nodo donde, acá, en el celular. Claro. Que todos los celulares sean un nodo. Vos te conectás a la blockchain de Ethereum, empezás a validar. Y básicamente vas a empezar a ganar Ether de cada bloque que valides y de las transacciones, de lo que vaya pagando cada persona que quiere mandar una transacción. Se estima más o menos que cuando se pase ese sistema, que se estima que va a ser entre agosto y septiembre, va a dar más o menos entre un 7 y un 8% anual en Ether, no en dólares.
Claro.
Entonces está bien, pensado.
No es en dólares, o sea, ganás en Ether, la misma
en
moneda.
En Ether, exactamente. Está pensado. El sistema de, digamos, convertirse en validador está buenísimo para el que le gusta Ether como activo y dice, che, yo quiero invertir acá. ¿Pero qué problema tenés vos sino cuando invertís en Bitcoin o en Ether en comparación con decir, me compro un departamento? Que no tenés flujo. El departamento lo alquilás y tenés un flujo. La cochera, como decimos siempre con el chiste, la cochera, tenés un flujo. Con Bitcoin no tenés un flujo. Con Ether tampoco. Hay plataformas donde lo podés depositar y generar un flujo, pero acá lo que te permite es decir, lo deposito, está validando, uh-huh, y voy a empezar a hacerle un 7-8 anual en Ether. Si el precio de Ether cae, bueno, capaz que a fin de año en dólares tenés menos. Pero si vos estás apostando a largo plazo en Ethereum...
Por eso, una cosa es el precio del Ether y otra cosa es que te genere más Ether.
Exacto, vas a generar mayor cantidad de Ether. Tenés 32 cuando empiece el año, a fin de año vas a tener 35 más o menos, pero bueno, eso va a empezar más o menos a partir de agosto, septiembre.
¿Y tiene sentido que si yo compro hoy, lo puedo hacer hoy o tengo que esperar a...?
Bueno, si vos lo haces hoy, lo podés ir depositando en lo que se llama la cadena Beacon, la Beacon Chain, que es la que va a ser la nueva,
okay,
que en septiembre más o menos va a ser la nueva. Hoy te está pagando esa un 4% en Ether.
Okay.
Y hasta que salga vos no lo podés sacar. Si hoy depositas 32 Ether, hasta que este nuevo sistema empiece a andar, vos no lo vas a poder sacar.
Ok, y todas esas noticias que están sobre the merge, ¿cómo sería en español? La unión, la fusión.
Sí, exactamente.
¿Qué está vinculado a esto? ¿Qué significa?
Exactamente, bueno, habla de este momento en el cual...
O sea, porque estas semanas hubo como varias noticias respecto de eso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando?
Y primero hay mucho ruido porque...
Disculpa, nos quedan 8 minutos de programa.
Perfecto. Primero hay mucho ruido porque esto de actualizar Ethereum a este nuevo sistema se viene hablando desde hace 5 años, más o menos. De hecho, desde que salió Ethereum, ya se plantea que en algún momento querían pasar acá. Y se viene posponiendo mucho, por eso es lo primero que hace ruido. Y en las últimas semanas se viene hablando mucho porque es un proceso muy complejo. Es como, yo lo comparo con dos cosas. Con hacer un trasplante de corazón, que tenés a la persona viva y le tenés que cambiar el corazón.
Ah, me gusta, está bueno.
Sí,
eso.
Y tiene que seguir viva la persona. Sí.
El corazón y el cerebro, tenés que cambiarle todo.
Exactamente. O decir, como voy a lanzar un cohete con astronautas. No lo puedes lanzar así nomás.
Y bueno, sí, lanzamos. Pero con los astronautas adentro y tenés que ir construyendo el cohete, claro, mientras
no
despega.
Ay, si no anda, que explote. No, si no, le hicimos más o menos el trasplante y se murió el tipo. No, acá tenés una blockchain que tiene cientos de miles de millones de dólares adentro, uh-huh, y no puede fallar, entonces van haciendo muchas pruebas.
Qué cagazo tener ser responsable de eso, ¿no?
Y sí. Y las últimas semanas se fueron pasando muchos de esos hitos y eso fueron las noticias, que se vienen pasando positivamente.
O sea, que
¿no?
Es como que se está avanzando. Exactamente,
se viene avanzando bien. Pero lo más interesante de todo esto, que yo creo que el mercado. Yo digo siempre que para mí el mercado cripto no es tan sofisticado como el mercado tradicional y no adelanta las noticias. Si yo te digo hoy que a fin de año el dólar va a estar 280. Sí, si alguien lo asegura, bueno, se adelanta eso, ¿sí? En el mercado tradicional pasa eso. En cripto pasa siempre que uno ya sabe que en una fecha X va a pasar algo, pero hasta que la gente no ve que efectivamente sucede, los precios no reaccionan.
Mira vos, es raro eso.
Es raro. También lo que pasa acá es que mucha gente descree que esto vaya a pasar. Como se viene posponiendo hace muchos años, hay muchos que dicen, no, Ethereum dice hace 3 años que van a pasar a esto y nunca lo hace. Uh-huh. Pero los que estamos más metidos y lo vamos siguiendo de cerca, vemos que va a pasar en realidad. Pero lo más importante que tiene este cambio es el siguiente. Hoy, en cada 13 segundos, se crean 5 Ether, ¿sí? Pero también se queman 2.5.
¿Qué quiere decir que se queman?
Que se desaparecen.
¿Por qué desaparecen? Que chau, me fui a mi casa.
Porque cuando vos pagás estas transacciones, sí, cuando vos pagás este gas, este fee que pagás para hacer una transacción, sí, una parte va para el minero, y la otra parte desaparece. ¿Sí? Dicen, estos Ether los hacemos desaparecer. Es como cuando alguien hace achicar la base monetaria. ¿Sí?
Okay.
Pero crean 5.
Hay menos circulación de Ether.
En realidad crean 5 y eliminan 2.5. Más o menos, sí, en promedio. Entonces, cada 3 segundos hay 2.5 Ether más. Ahora, ¿qué pasa? Cuando pasemos al mecanismo de Proof of Stake, no se van a emitir más 5 Ether en cada bloque. Se van a emitir 0.5. Por lo cual, cada 13 segundos vas a emitir medio Ether y vas a eliminar 2.5. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada 13 segundos que pasen va a haber menos Ether. Se estima más o menos que va a haber 2% menos de Ether por año. Entonces, eso, a nivel relato.
A ver, disculpa. Entonces, hoy se emiten 5 y se queman 2.5.
Sí.
La nueva manera esta de Proof of Stake. El POS, POS.
POS.
Se van a quemar 2.5, pero solamente se va a emitir 0.5.
Exacto.
Por lo cual, en cada bloque se destruyen 2 ETH.
Exactamente.
2 Ethereum.
En promedio, en cada bloque se van a eliminar 2 Ether.
Está bien, entonces entiendo. A ver, para. Vos decís, esto no está incorporado.
Exacto.
¿Por qué? Porque si hoy se viene emitiendo, la base monetaria de ETH crece, pero en algún momento va a empezar a decrecer.
Exacto.
¿Sí?
Si la demanda se mantiene estable.
Ok, eso debería tener un impacto en el precio. Y está bien, la gente no se ve reflejado en el precio porque esto no creen que vaya a suceder, digamos.
Porque nadie tampoco analiza tanto esto y hay algo más.
Igual, disculpa, y acá voy a hacer un comentario para quien nos está escuchando.
Sí, sí, sí.
Los movimientos de los precios, tanto de ETH como cualquier activo, son la sumatoria de infinitas variables, ¿no? Digo, estamos hablando de una variable específica. Y hay que tener en cuenta, digo,
una de mil.
Por más que esto se logre, y la tasa, supongamos que la tasa de inflación de Estados Unidos se va a 30%, el Banco Central de Estados Unidos te pone la tasa de 35%, esto que estamos hablando me parece que va a ser totalmente secundario, ¿no? Entonces,
totalmente.
Digo, nadie se vaya a este programa pensando, che, como nadie la está viendo, yo la voy a ver porque escuché en el programa de los chicos y, bueno, me voy a volver millonario, ¿no?
No, totalmente. Es una variable de un montón.
Es una variable de un montón, ok.
Pero lo otro que hay de interesante, no solo que va a ser, digamos, decreciente, o uno dice deflacionario, uh-huh, sino que hoy un minero que mina Ether, ¿qué hace? Como vos tenés, vas recibiendo Ether, pero vos también tenés gastos por minar, ¿sí?
Claro, tenés que vender ese Ether.
Entonces,
que recibís.
Tenés que vender el Ether que recibís. cuando vos tengas el sistema de Proof of Stake, la presión de venta de los mineros desaparece. Porque vos vas a recibir Ether y ya no tenés gastos. Ser un validador, a diferencia de ser un minero, no tiene gastos. Entonces se van a combinar dos cosas. Una, que para ser validador tenés que tener Ether. Sí. Eso le da presión compradora. Segundo, que se van a emitir menos Ether. Al emitirse menos, bueno, hay menos oferta dando vueltas.
Sí.
Y la tercera, esta de que hay menos presión vendedora también, porque los mineros básicamente ya no tienen gastos. Entonces, eso, yo creo que esas tres variables, si bien, como decís vos, uno puede analizar todo esto y después sale la Fed y sube la tasa, se va a caer todo igual. Yo creo que esa información, digo, es opinión personal, no sé si está tan incorporada en el precio.
Bueno, como
no
cualquier
sé si...
analista, uno hace un análisis y dice, esto está incorporado a los precios, esto no está incorporado a los precios, vos sentís que no está incorporado a los precios. Exacto. Y que es relevante.
Y también lo digo porque me acuerdo que en agosto del año pasado, cuando empezó este mecanismo de quemar Ether, se sabía desde hace 6 meses que el 5 de agosto empezaba el mecanismo de quemar Ether, y ese día, el día que empezó...
¿Qué pasó?
El precio voló. Yo me acuerdo y decía, ¿por qué? Y bueno, porque la gente lo empezó a ver.
No creían.
Una cosa que te lo digan y otra cosa creerla. O también que, digamos...
¿Y en ese momento el Ether subió más que el Bitcoin, por ejemplo?
No me acuerdo exactamente, pero estoy casi seguro de que sí. Okay. Sí, lo tenemos que juzgar, no estoy del todo seguro, porque además...
No importa, ya dejamos el asterisco, lo ponemos en Twitter.
Sí, después. sí, totalmente. Pero bueno, por eso me parece bastante interesante. Y por último, pues nos queda nada.
Sí, un minuto.
Lo que tiene interesante todo esto de Proof of Stake es que en esta primera etapa no va a cambiar cuánto sale operar en Ethereum, al usuario normal no le va a cambiar nada, pero es la puerta de entrada a un cambio que viene después, que se llama sharding, que no vamos a hablar ahora, pero que va a permitir que Ethereum sea, en lugar de tener 15 transacciones por segundo, pueda llegar a tener 100.000.
¿Cómo es sharding?
Sharding se dice, que es como separar una base de datos en muchos pedazos.
Ok, cool.
Eso, escúchame, va a hacer que sea mucho más grande.
¿Lo das en tu curso, el sharding?
Hablo de esto en DeFi Education.
Tienes 30 segundos para pasar el chivo, dale.
Bueno, DeFi Education, ¿qué hacemos? Nos dedicamos a explicar de forma fácil y desde cero, pero con bastante profundidad, todo lo que es cripto para quien quiere aprender para invertir o para entrar a trabajar en el ecosistema. Y básicamente todo lo que es blockchain, Bitcoin, Ethereum, finanzas descentralizadas. Explicamos
¿Y esto
todo.
¿Puedes ir como fácil. Individuo o como empresa te pueden contratar? ¿Cómo funciona eso?
Las dos cosas. Tenemos tanto individuos como muchas empresas que nos mandan equipos completos para capacitaciones, desde bancos, empresas, fintechs, startups, estudio contable, estudio de abogados, gobiernos tenemos.
Yo en mi trabajo anterior lo hice. Yo era jefe de la mesa de Conosur, que es una LIC de mercado tradicional, y a todos los chicos de la mesa les pagamos a todos el curso de DeFi Education para que aprendan un poquito más de cripto.
Exacto, en eso estamos. Y la verdad es que venimos muy bien, estamos muy contentos. Y también nos gusta porque después nos cruzamos a la gente por la calle y nos dice, che, buenísimo, aprendí acá, entré, aprendí con ustedes, me dedicaba a marketing y ahora estoy trabajando en esta empresa.
Marketing para una empresa de cripto.
Exactamente.
Cool.
Exacto.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, felicitaciones, Pablo. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias por venir. Arroba DEFY Education.
Exactamente.
Excelente. Y arroba Pablo Sabatella, 2B2. Él es.
Exacto.
¿Sí es? Bueno.
Si lo escriben mal, pueden caer en la cuenta de un estafador porque está lleno.
Sí, guarda con eso. Bueno, chicos, chicos y chicas, muchas gracias por escucharnos. Esto es After Markets, todos los viernes, 7 a 8 de la noche. Hablamos de mercados, de finanzas, de trading, de fondos de inversión, de cripto. Tratamos de buscar dónde está la guita. Nos pueden seguir en Spotify, nos buscan como After Market. Le mandamos un abrazo grande a Juli, arroba Julián Josovich, arroba B-Corta-W Andrés. Esto fue After Markets. Un abrazo grande a todos. Nos escuchamos la semana que viene. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales. ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invio. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
¿Tenés miedo a cobrar con QR? Tranqui. Con QR Galicia tenés acreditación inmediata, 0% de comisión por 3 meses y te pueden pagar desde cualquier app. Conocé más en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursátil.com.